capítulo. Feliz día a todos, hasta mañana.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La eficiencia energética es una necesidad en estos momentos de crisis. Se trata de obtener los mejores resultados empleando la menor cantidad posible de recursos. Solo en placas solares la demanda se ha disparado en un 172%, Susana Moneo.
Según Eurostat, en España la luz ha subido casi el doble que en la eurozona y el coste de las pymes en energía ha aumentado un 114% en el último trimestre. Para sobrevivir a estos datos, muchas empresas se suman al autoconsumo. Lo hizo hace ya 7 años la textil Cotoblao. Su director es Candid Penalba.
Este mismo año, en el 2022, hemos hecho una ampliación de esta instalación de placas solares, también porque el consumo nuestro está aumentando y también porque los precios de la energía eléctrica estaban subiendo de forma alarmante.
Se estima que las compañías que adoptan el autoconsumo reducen la tarifa eléctrica entre el 14 y el 60%, dependiendo del tipo de actividad. La capacidad fotovoltaica ha crecido en Europa un 34% y España está en la segunda posición.
Las personas sin hogar alojadas en centros asistenciales aumentan un 24% en tan solo 10 años, según la encuesta que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. La mayoría son hombres, aunque aumenta la proporción de mujeres y la mitad tienen menos de 45 años. En 3 de cada 10 casos se encuentran en esta situación por haber tenido que empezar de cero tras dejar sus países de origen. Ana Palacios.
Sí, extranjeros que llegan a España, en su gran mayoría provenientes de África. Ese es uno de los perfiles, pero también ha crecido el número de españoles que se han quedado sin hogar al perder su trabajo. Casi todos son hombres, con una edad media de 43 años, pero preocupa también el aumento, hasta un 23% más de mujeres que se han quedado en esta situación respecto a hace 10 años. Ceuta es la comunidad autónoma donde más personas viven en la calle frente a la comunidad valenciana, que tiene el menor número de personas sin hogar en toda España. Más de la mitad de los que no tienen hogar tienen estudios obligatorios, lo que conocemos como educación secundaria, y la gran mayoría están ahora mismo en paro.
Y este sábado el Palacio de los Deportes de Madrid acoge por 8º año consecutivo el concierto de Cadena 100 por Ellas, que una vez más pondrá de manifiesto la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer de mama. Precisamente en este momento se está llevando a cabo un proyecto en colaboración con el Corte Inglés en el que se activa el sistema inmunológico de las pacientes para que sean sus propias defensas las que eliminen las células tumorales. La doctora Eva Ciruelo, del Hospital Universitario 12 de Octubre, reconoce que esta investigación está dando resultados positivos en otros tipos de cáncer.
Activar el sistema inmune del paciente contra el tumor. Entonces el sistema inmune actúa y ataca el tumor, ya que el tumor es capaz de atontar o de dormir a las defensas del individuo que padece un cáncer, y tenemos que despertarlas, tenemos que activarlas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid busca esta noche mantenerse líder en solitario. Bruno Casar.
Visita al Elche, 9 de la noche, con 3 puntos de ventaja sobre el Barça. ¿Y con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
El Madrid viaja con las ausencias de Courtois, Ceballos y Mariano. Lunin será el portero por 6º partido consecutivo. Defensa nueva con Lucas Vázquez, Rüdiger y Nacho. Y en principio con Rodrigo, Vinicius y Benzema en la punta de ataque. Enfrente un Elche, informa Jero Tormo, que tiene las bajas de Fidel y de Fede Fernández, y a cuya convocatoria vuelven Gumbau y Lucas Boyé. Se espera un lleno en el Martínez Valero con algo más de 31.000 espectadores. Pita Gil Manzano. Habrá una protesta con cartulinas rojas hacia los árbitros en el minuto 12.
Gracias, Miguel. Además de ese partido, hoy se disputan otros 3. A las 7, Cádiz-Betis y Valladolid-Celta. A las 8, Real Sociedad-Mallorca. El Barça recibe mañana al Villarreal, 9 de la noche. Partido que cierra esta 10ª jornada en Primera División. Informa Elena Condis que la novedad en el entrenamiento es Bellerín, que se entrena con el grupo a la espera de recibir el alta médica. Siguen siendo baja Christensen, Araujo y Memphis. El Valencia ha renovado a Gaya hasta 2027. A la 1:30, acto de renovación en Mestalla. Y en baloncesto, Euroliga, rematan la 3ª jornada esta noche. Baskonia ante el Estrella Roja, 8:30, 9 menos cuarto, Real Madrid, Olympiacos.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, en este soleado, caluroso, de nuevo con calima, miércoles 19 de octubre, arrancando esta mañana de COPE Tenerife. Sí, el tiempo no tiene loca. Maricruz está cabreada con el tiempo y con toda la razón del mundo. ¿Verdad, Maricruz? Porque es que nos tiene locos, que si vive un par de días, que si ahora vuelve otra vez el calor, la calima.
No, el calor no se ha ido, perdona, el calor no se ha ido.
Tú no habrás llegado a sacar la ropa del invierno del armario.
¿Qué dices? ¿Qué dices? Ni me atrevo, ni me atrevo. El otro día estuve en un almacén, un gran almacén, viendo ropa y me salí del calor que me dio.
No, no me extraña, no me extraña.
Que, por cierto, la ropa de verano, de invierno, es de unos colores, a mi gusto, ¿eh? Sí. Muy oscuros y no.
Pero esto suele pasar en el mes de octubre, que uno, como dice Maricruz, va de compra y ya está toda la ropa en invierno y tú dices, pero sales a la calle y estamos aquí a veintitantos grados. Pero bueno. En fin, es el tiempo que tenemos en Canarias. Y el tiempo que tenemos para estar con ustedes son, bueno, 120 minutos entre la publicidad, los boletines informativos, hasta la una de la tarde. Estamos con todos ustedes, como siempre, esta mañana de COPE Tenerife, que ya comienza en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, hoy 19 de octubre celebramos como cada año el Día Mundial del Cáncer de Mama. Una jornada que, sin lugar a dudas, debe servir para reflexionar sobre las consecuencias de una dolencia que afecta a cientos de mujeres en Canarias cada año y que se calcula afectará a una de cada ocho a lo largo de su vida. De hecho, en los últimos 10 años la incidencia de esta enfermedad ha aumentado un 12% en España. Sabemos que la prevención es un factor clave y que una detección precoz aumenta la tasa de supervivencia a un 90% a 5 años. Por eso, en días como hoy, hay que preguntarse si el Servicio Canario de Salud está haciendo lo suficiente en este aspecto. Y hace algunas semanas, la presidenta de AMATE, Carmen Bonfante, denunció aquí, en este programa, que se está tardando más de 2 meses de espera para tener un diagnóstico y llegar a una cirugía.
No son 2 meses, son primero que te lo tú te ves un bulto, vas allí, mes y pico hasta que te hacen la prueba, otra prueba, te reforma, todo eso, y después ya te dicen, vale, te sientas en una mesa y dices, ya está. Tienes cáncer de mama, vale. ¿Y ahora qué? Ahora me opera. ¿Qué me vas a quitar? Pues un pecho, dos, lo que sea, vale. ¿Y ahora? 2 meses de espera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Si llevo un mes y medio que ya no vivo, ¿ahora tengo que esperar otros 2 meses más?
Miren, les voy a ser sincero, no quiero caer en falsas demagogias. Más allá de que responsables del Servicio de Canarias de Salud nos explicaron después de esta entrevista, de estas palabras de la presidenta de AMATE, que ninguna paciente espera más de 2 meses desde que tiene un diagnóstico, creo que es un matiz importante, la realidad es que ese periodo se prolonga más allá de ese límite cuando sumamos esas pruebas diagnósticas y la espera para ser recibida por el especialista. Y ahí es donde creo que hay que buscar fórmulas para que el sistema mejore. Y creo que más allá de los recursos existentes, que pueden ser los que sean, y desde luego, si podemos invertir en que haya más recursos, hay que hacerlo. Pero digo, más allá de eso, esto es una cuestión sobre todo de gestión y de buena gestión. Solo una cosa más. También creo que debemos incidir en mayor medida en campaña, por lo menos así me lo dicen los expertos con los que hablo esta mañana, para que las mujeres no dejen de hacerse mamografías cuando cumplan la edad correspondiente. Un cribado correcto y a tiempo es clave para lograr un porcentaje elevado de curación y bajar la tasa de mortalidad. Y ahí creo que desde las administraciones públicas todavía se puede hacer algo más. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra. Y esta es la mañana de COPE Tenerife. Equipo preparado y en sus puestos, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Maricruz Domínguez y con Miriam Guimera en la producción de este programa, con todo el equipo de redacción, comenzamos ya conociendo lo que ha pasado a esta hora en este miércoles.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Estamos informados, de eso no me ha quedado ninguna duda. Diego Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues a esta hora se celebra en el Auditorio de Tenerife el primer Congreso de la Industria de Canarias, que se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2022-2027 del Gobierno Regional. La consejera de Industria y Turismo, Yaisa Castilla, ha destacado en estos micrófonos la importancia de llevar a cabo un evento de este tipo que, bajo el lema El Impulso de Nuestra Industria, busca amplificar la repercusión del sector en el archipiélago. Eso sí, Castilla ha pedido además más ayudas estatales para el sector.
Sería deseable pues que hubiera quizás un marco de ayudas similares a las que se implementó con la línea del coronavirus de forma transversal y que pueda ayudar a todas las empresas, de no solo industriales, sino también el del resto de la economía de Canarias en este sentido, para poder mitigar los efectos de la inflación desbocada y de los altos costes que esto tiene. Ellos jugaron un papel fundamental en la crisis de la pandemia, transformando todo su modelo productivo para darnos auxilio cuando no teníamos hidrogeles, cuando no teníamos mascarillas, cuando no teníamos todo este tipo de circunstancias, y creo que también deberían de tener un tratamiento especial en ese sentido y especialmente en Canarias.
Por cierto, que la consejera ha asegurado que hay datos positivos en el sector turístico que apuntan, dice, a la recuperación después de la crisis de la COVID-19. Castilla ha explicado que se espera un aumento del 30% en la reserva de plazas para viajar hasta Canarias.
Venimos con una senda bastante positiva desde Semana Santa, se consolidó en verano y ahora para la temporada de invierno pues tenemos más de 30%, un 30% más de plazas aéreas programadas, es decir, estamos hablando en noviembre 2022, marzo 2023, es decir, recuperar conectividad en sí no tendríamos que recuperar, pero aún así estamos por encima del 2019. Cierto es que a lo mejor puede bajar un poquito esa cifra.
Mientras tanto, continúan las protestas de los ciudadanos ante la falta de atención en la seguridad social de las islas. María Pilar es una vecina de Tenerife que no consigue una cita para solucionar un problema con su pensión. Tiene 74 años y no le admiten que vaya presencial a solicitar esa cita. Asegura además que cuando ha conseguido que le den un día, se lo dan en La Gomera o en La Palma, y que lo único que pide es una solución presencial.
Todavía nada, hay que meterse por el ordenador y no hay manera de conseguir una cita. Necesitaríamos que alguien, una persona físicamente, simplemente nos atendiera y nos diera una cita para atendernos en una semana, en un mes, cuando tuvieran tiempo, pero físicamente, no llegar allí, tome fotos de este papel, ahí tiene el teléfono, ahí tiene como dónde tiene que meterse en internet, pero el aparato que yo tengo, a lo mejor el ordenador, no me dice las cosas como me lo ponen ahí.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un ciudadano croata de 50 años que era requerido por las autoridades alemanas como autor de un delito de estafas de inversiones con ramificaciones en varios países del continente europeo. La orden incluía la búsqueda de la mujer del detenido y su uso principal de nacionalidad alemana, así como de los domicilios y oficinas que pudieran estar relacionados con ellos. En la operación se incautó material documental y dispositivos electrónicos suficientes incluso para poder desarticular la organización.
Gracias, Diego. 11 y 11 minutos. Por cierto, vengo contándoles en los últimos días algunas noticias sobre cuál puede ser el candidato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ayer recordarán que les contábamos que en principio Carlos Tarife, que podría contar con el beneplácito de la dirección insular del partido en Tenerife, no cuenta o no parece contar para la dirección regional. Vamos, dicho en otros términos, que Marlo Domínguez no ve nada claro que Carlos Tarife sea el candidato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Bueno, eso es lo que le contaba ayer. Hoy les puedo decir y les puedo adelantar que hay dos nombres encima de la mesa ahora mismo de la dirección regional del Partido Popular. Dos nombres con un perfil diferente. Personas de prestigio en sus respectivas profesiones que no han tenido una trayectoria política reciente porque se quiere dar un cambio de aire a la candidatura del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Desde el Partido Popular, la dirección regional, le hace Manolo Domínguez, entiende que es fundamental en sus aspiraciones de subir los números a nivel regional en el Parlamento de Canarias y en sus aspiraciones incluso de poder formar un gobierno de coalición y volver a labores de gobierno, entienden que es fundamental tener un buen resultado en las cuatro capitales más pobladas, es decir, en Santa Cruz de Tenerife, en La Laguna, en Las Palmas de Gran Canaria y en Telde. Que es obvio, por otra parte. Desde luego, si quieren subir números. Bueno, insisto, Tarife no cuenta con el beneplácito de la dirección regional del Partido Popular. Y ahora mismo les puedo adelantar que hay dos nombres encima de la mesa. El primero de ellos es el de Vicente Álvarez Gil. Vicente Álvarez Gil, conocido abogado, conocidísimo abogado en nuestra capital, en Tenerife, con trayectoria política del pasado, no en vano fue vicepresidente del Cabildo Insular, también fue jefe de gabinete del presidente del gobierno de Canarias, hijo de Vicente Álvarez Pereira, como todos saben, que tuvo una participación muy importante en la primera etapa preautonómica en Canarias, en su día estuvo en el CDS también, después en el Partido Popular. Vicente Álvarez Gil es el primer nombre que está encima de la mesa de la dirección regional del Partido Popular. Pero hay otro nombre también. Hay otro nombre. Y en esas están. Y el segundo nombre es el de... Hago un silencio así como los concursos televisivos. El segundo nombre es el de Andrés Orozco. Andrés Orozco, expresidente de la Caixa en Canarias. Tuvo muchos años, primero fue director de sucursal y en noviembre de, desde noviembre del 98 hasta hace dos años fue presidente regional, director regional de la Caixa en Canarias. Director regional de la Caixa en Canarias. Un hombre además que desde la Caixa apoyó muchísimo también al Club Deportivo Tenerife, tengo que decirlo, ayudó con el famoso crédito que tenían con el Club Deportivo Tenerife. Ahora mismo Andrés Orozco, saben que es presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra provincia. Insisto, son dos personas de otro perfil, dos personas de reconocido prestigio en nuestra isla y que ahora mismo el Partido Popular maneja como alternativa para encabezar su candidatura a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. No queda mucho tiempo para que tomen una decisión, pero cada vez parece más claro que no se confía en Carlos Tarife para ser el número uno. Sí, un buen número dos, a lo mejor, sí, un buen coequipier, pero están valorando estos nombres para encabezar la lista. Esa es la noticia que le apunta la cadena COPE a esta hora de la mañana. 11:15 es la actualización informativa que nos llega con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Llevaste por delante lo que estaba por venir. Qué tonta fui, qué ingenuidad. Dejé la puerta media.
Bueno, ya estamos escuchando este tema de Anat Roja y les cuento porque, como cada año, Cadena 100 por ellas tiene una canción bandera, un himno que nos une la lucha y que nos afecta a todos en la lucha contra el cáncer, una canción que siempre se hace a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Y Anato Roja ha sido la encargada este año de dar forma a esta canción que han estrenado los compañeros de Cadena 100 en el programa Buenos Días Javi Mar esta mañana. Pasos de Gigante se llama esta canción cantada por Anato Roja. Cadena 100 siempre por ellas, 2022.
El gigante sol, miro hacia adelante por si llega el frío. Tuve mucha suerte descubrir lo que es que
Mariló Domínguez, renovado saludo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué me cuentas hoy?
Pues que el cielo está muy bonito y que parece que hay un poquito menos de calor, pero bueno, un fisquito.
Veremos a ver.
Vamos a ver, la Iglesia Católica celebra al santo de San Pedro de Alcántara, franciscano, San Isaac, mártir americano, era canadiense, San Pablo de la Cruz, San Pelagio y Santa Fredeswinda.
Fredeswinda
es como una cosa medieval, ¿no? Como
sí,
una
como
cosa medieval.
Doña Fredeswinda, espéreme en la almena, algo
sí,
así, ¿no?
Sí,
como...
sí, no, o abra el portón.
Vaya la loe. Abra el portón. Vaya la loe del castillo, doña Fredeswinda.
Si alguna.
Si hay alguna Fredeswinda, por Dios, me gustaría conocerla, que lo llamara.
Si los padres hicieron esa faena a una Fredeswinda, sí. pues felicidades, Fredes.
Bueno, que no se fade ninguna Fredeswinda.
No, por favor, cualquier nombre.
Le decimos
nombre,
un poco con nombre. Todo respeto, en tono de broma. Bueno, hoy cumple años Iñaki Gabilondo, que cumple 80 años, Y Evander Holyfield, el que fue... el que se llevó el mordisco de Mike Tyson, ¿se acuerdan? En la oreja.
Sí, en la oreja.
Que le dejó sin oreja, pues cumple 60 años hoy. Supongo que le habrán puesto el trozo de oreja, ¿no? Le creció otra vez, ¿me estás haciendo el ver?
No, las orejas no crecen, crece la nariz.
Alberto es que es muy guasón.
Sí, él por dentro le encanta.
Bueno, Maricruz, venga, vamos con la frase del día que hemos retrasado.
Pues mira, tengo una frase buenísima de Shirley MacLaine, que es una actriz formidable. Bueno, y como la frase dice, yo no soy rara, soy una edición limitada.
Pues mira, estupendo.
Y además, ¿verdad?
Inolvidable Shirley MacLaine en El Apartamento.
Sí, no, y en tantísimas
películas. Y en tantas películas, evidentemente. Gracias, Maricruz, 11:19. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Luz Cepeda. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este miércoles, cielo poco nuboso, despejado en general en la isla de Tenerife, pero tendremos algunos intervalos de nubes altas y en zonas bajas del norte habrá más intervalos de nubes a primeras horas del día y durante la tarde. Las temperaturas, en cambio, la máxima será de 28 en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria y 23 en La Laguna. El viento de componente norte flojo en general, con brisas en las costas del norte y el oeste, y en las cumbres el viento será del suroeste moderado con intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Repasamos también la información deportiva con nuestro compañero Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ayer derrota para el Lenovo Tenerife, victoria para el Aris, ¿verdad?
La primera derrota del Lenovo Tenerife esta temporada. Cayó en la segunda ronda de la Basketball Champions League en Grecia frente al Peristeri, 88-81. Mal partido en líneas generales de los de Chus Vidorreta, que se marchó molesto por la actitud de algunos de sus jugadores. Después lo escucharemos en el programa de Deportes Cope en Tenerife. Y como decías, la buena noticia del día, sin duda ayer, fue esa victoria del Aris. 3-0 frente al campeón de la Liga Bosnia, que permite que se vaya precisamente a Bosnia con una buena renta para clasificarse para la segunda fase. Ayer contábamos que si entrara en esa segunda fase previa, tiene ya prácticamente billete asegurado para la Champions, porque ganando está en fase de grupos, perdiendo incluso también tendría alguna opción de poder entrar en esa fase de grupos.
Oye, ¿el Tenerife que contamos hoy, Cristian?
Pues que vuelve al trabajo, después de haber disfrutado ayer de jornada de descanso, entrenamiento desde las 10 de la mañana, que está teniendo lugar en el Mundialito, preparando ya desde hoy el duelo del domingo en Butarque, frente al Club Deportivo Leganés. Objetivo, primera victoria como visitante, que se está resistiendo este año.
Ya toca, que el año pasado ganamos unas cuantas. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
6-10-10-80-11 en nuestra central de WhatsApp. Ustedes lo saben, ya hay algún mensaje por aquí. Dice: buenos días, quiero felicitar en su 39 cumpleaños a Sofía González, farmacéutica que trabaja en la farmacia Negrín Mata en la Matanza de Centejo. Felicidades, Sofía. Feliz día por tu... Vamos a felicitar a Sofía, Maricruz, ¿no? Sofía, felicidades, ¿eh? Felicidades, Sofía. Bueno, otro oyente que nos dice por aquí, Pipo, que es un fiel oyente que tiene mucho humor siempre, dice: buenos días, Guillermo y compañía. Me siento aludida por lo de Ferolinda. No era Ferolinda, era...
Espérate.
¿Cómo era el nombre?
Fredeswinda.
Dice, por la Ferolinda que fui, dice. Bueno, pues nada, te has cambiado de sexo, Pipo, ¿qué ha pasado?
Bueno. Oye, no pegues con eso.
Bueno, 11:21, yo tengo que darles un consejito, venga. Si es que yo sé que ustedes lo estaban esperando, el 14 de enero Fito y Fitipaldis va a estar en Tenerife, en el Auditorio de Dan Martín. No te lo puedes perder. Fito y Fitipaldis, compra ya tu entrada en entres.es, aquí, en la isla de Tenerife.
Todo me queda grande.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Cierra los ojos, ¿qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Interrumpimos la emisión para darte las últimas noticias. Ahora solo en Canarias y hasta fin de mes puedes llevarte un Nissan Qashqai con 3 años de mantenimiento y con la tranquilidad de 1 año de seguro a todo riesgo de regalo. Financiado con RCI Bank. Nissan Qashqai. Sin esperas y con entrega inmediata.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
¿A qué apetece un canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Globo. Canaima, el de toda la vida.
Vuelve Natura Jazz, el Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, al MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Del 13 al 28 de octubre, prepárate para disfrutar de una combinación maravillosa. El mejor jazz y la mejor fotografía de naturaleza juntos en un evento único. Infórmate del programa en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
Cuando tienes que despedir a un ser querido, es inevitable hacerte estas preguntas. ¿Trabajarán con todas las compañías de seguros? ¿Traslados desde hospitales y la mejor flota de vehículos? Todo lo encontrarás en Mémora. Elige Mémora. Servicios funerarios únicos en Tenerife. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 25, el primer tema que tenemos hoy tiene miga, ¿eh? Tiene miga y la verdad es que yo no sé si cabrea, decepciona, póngale el verbo que ustedes quieran. Mira, desde el otro día estamos hablando de los datos del informe AROPE, ¿no? Que nos sitúa a la cabeza de España, ya lo saben, en términos de riesgo de exclusión y pobreza, y sobre todo en pobreza severa. Hay 365.055 canarios en situación de pobreza severa que tendrían derecho a ser perceptores del ingreso mínimo vital que ha planteado el gobierno de España. Bueno, pues el 85% de esos, el 84% de esos 365.000 canarios no acceden a esa prestación que está pensada para ellos. O sea, no tiene ninguna lógica, porque hablamos de un porcentaje, o sea, más de 8 de cada 10 o no saben o no acceden a este ingreso mínimo vital. Es una discordancia difícil de entender. Pero bueno, el caso es que como la situación es parecida en todo el territorio nacional, mi amigo, entre comillas, el ministro Escrivá, el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, pues ha puesto en marcha un plan de divulgación para que a través de los colegios de trabajo social, pues bueno, pues la gente pueda saber que tiene esto a su disposición. El caso es que Península se va a llevar una guagua, por lo visto, en territorio peninsular, pero fuera del territorio peninsular, pues no se va a hacer en guagua, sino creo que se va a sacar a los funcionarios a la calle. Que ya me dirán ustedes, sacar funcionarios a la calle con los pocos que tenemos en las oficinas, si realmente es una solución. Yo quería preguntarle sobre todo esto y sobre realmente es una solución apta a la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, que es Candelaria Delgado. Candelaria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿A ustedes qué les parece todo esto?
Bueno, me parece un poquito espeluznante, por no llamarlo de otra manera, que tenga un ciudadano con todos los derechos y deberes que tiene, que está esperando una cola delante de una guagua para solicitar un ingreso mínimo vital, que lo que tiene que hacerse es abrir las puertas de las oficinas de la Seguridad Social con los empleados públicos suficientes para atender a esa población. Claro. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Canarias? Que no están abiertas esas oficinas. Me parece denigrante para una persona el tener que estar haciendo una cola delante, en la calle, delante de todo el mundo, estoy viendo las imágenes, de un autobús donde poco menos que, hombre, se parecen con las colas del hambre que hablamos en alguna ocasión, ¿no?
Sí.
Yo creo que debemos ser un poquito respetuosos con las personas, con las familias que están pasando situaciones complicadas, que no tienen lo mínimo para atender lo básico de supervivencia de una familia, la comida, el techo, y que juguemos de esta manera poniendo esto cuando lo que tenemos que hacer es abrir los recursos públicos, que para eso están las oficinas públicas de la Seguridad Social, con el personal suficiente para atender a todas estas familias que en Canarias, como bien decían, son unos 300,000+ personas,
sí.
Que además se les une no solo que tengan una carestía de ingresos, sino que tienen lo que llamamos brecha digital, o sea, no tienen acceso a las tecnologías para poder solicitar este ingreso mínimo vital, que recuerdo que se hace se hacía en su mayoría online.
Claro, porque vaya usted a decirle a una persona que cobra o que tiene unos ingresos inferiores a 450 euros al mes, no, mire, coja usted su ordenador en su casa con sí. con su línea RSI, con su fibra óptica y hágalo por un ordenador. Vaya usted a decirle eso, quiere decir, es que, no sé, es que hay tantas incongruencias en todo lo que estoy oyendo, que es que, no sé.
Efectivamente, no solo eso, sino primero que tengan un ordenador en su casa, que muchos pues evidentemente no lo tienen. Segundo, que teniendo esos accesos tecnológicos, tú sabes que no es tener una conexión a internet, es que tienes que tener un certificado correcto, electrónico que se saca en Hacienda. Entonces, ¿por qué no empiezas a formar a la ciudadanía en ese tipo de cuestiones de cómo conseguir con videollamadas, como incluso hizo el Cabildo de Tenerife en la anterior legislatura, que estuvo muy bien, ¿no? Oye, ¿por qué no hace para que la gente pueda solicitar ese certificado electrónico? ¿Por qué no le das a la gente las opciones de que en los centros, en los ayuntamientos, sí, en las administraciones públicas, tengan el acceso a internet, un ordenador donde puedan solicitar este tipo de cuestiones? ¿Por qué no tienes el personal suficiente en la Seguridad Social contratado para atender estas situaciones?
Una de las soluciones pasaría por ahí, a lo mejor por firmar convenios con los ayuntamientos para que sean los propios ayuntamientos los que a través de su infraestructura puedan dar ese servicio, a lo mejor.
Nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, nosotros no solo nuestro colegio profesional en Canarias, sino a nivel estatal, el Consejo General de Trabajo Social a nivel estatal se lo ha dicho al ministro. ¿Por qué no llega usted a un convenio con la Federación de Municipios y Provincias donde usted haga un convenio con ellos, donde establezca unas cuantías para que esas entidades, porque tampoco puede sobrecargar sobre la estructura que ahora mismo deficitaria que tiene los ayuntamientos, sin tú darle una subvención para que contrate personal, y además personal que cumpla con la legislación y con las cuestiones que ahora mismo están sobre la mesa, para que ese convenio, para que ellos puedan dar la información y te ayuden en la tramitación. La resolución la tienes que hacer tú como ministerio, pero te puedan ayudar en la información y la tramitación de esta prestación. ¿Por qué no lo hace?
Claro,
esto se le ha dicho desde el 2020 que se puso en marcha el ingreso mínimo vital.
Pero particularmente, Candelaria, es que de verdad, aquí en COPE Canarias venimos denunciando el caos que tenemos en las oficinas de la Seguridad Social yo que no he terminado de entender.
Aquí está cerrada. O sea, aquí está cerrada.
¿Sí?
En Tenerife, además, nosotros como colegio profesional estamos redactando un escrito para ponerlo en conocimiento del delegado del gobierno. Aquí están cerradas las oficinas a Calicanto. No, de hecho, desgraciadamente, muchos usuarios están teniendo conocimiento que la oficina de la Seguridad Social en La Gomera sí está activa,
sí,
y se están, con los pocos recursos que tienen, se están desplazando.
O sea, que con la oficina cerrada, la única margen que tenemos es hacerlo todo online.
Sí.
El que pueda, tenga conocimiento, tenga certificado, sí, no tenga brecha digital y tenga un ordenador y conexión a internet, quiere decir.
Efectivamente.
Claro, entonces ahora me explico pues por qué hay tantas personas que no acceden al ingreso mínimo vital, es evidente.
Efectivamente.
Pero es que
además, yo te digo una cosa, aquí partimos, no sé si te acuerdas, cuando el gobierno de Canarias en plena pandemia hizo el ingreso canario de emergencia.
Sí.
O sea, partimos de que el gobierno de Canarias tiene unos datos de las familias que en aquel momento estaban en situación de exclusión total porque no tenían ingresos de ningún tipo. ¿Por qué no hacemos ese traslado de esa información al ministerio y que hagan de oficio este ingreso mínimo vital, si siguen teniendo constancia? Además, ellos a través de la Seguridad Social y de Hacienda saben si estas personas siguen sin ingresos y sin estar contratadas, porque no hacemos ese oficio.
Claro, claro. Es que es un ejemplo de no saber aprovechar las sinergias dentro de la administración pública, aunque sean diferentes administraciones. Y es un ejemplo de mala gestión, es evidente. O sea, es un ejemplo de mala gestión.
Y además sí me consta que por parte del gobierno de Canarias haya habido alguna negociación en ese sentido.
Yeah.
De utilizar esas herramientas para poder llegar a toda la población.
Es que sería lo obvio. Quiero decir, al final, fíjate, la conclusión a la que llegamos es, oiga, habría que firmar convenios con las entidades municipales, con los ayuntamientos, y si tienes esa información, compartirla, digamos, en este caso, sí, con el ministerio. Pero lo único que veo es que van a sacar a Gogo a la calle y funcionarios a la calle cuando no tenemos para las oficinas. Es que, no sé.
Por lo menos en las oficinas, que la gente sabe dónde están las oficinas, y póngame un horario de amplio de información y tal, ustedes pueden perfectamente abrir las oficinas igual que se hace, porque se hace para la declaración de la renta. Cuando hablas de la declaración de la renta, tenemos horario de mañana y horario de tarde, ¿verdad?
Claro.
Los funcionarios están de mañana, están de tarde.
Efectivamente.
Porque no se hace lo mismo para el ingreso mínimo, para este tapón que tiene, lo que estoy diciendo, para siempre. Claro. Pero durante 6-7 meses puedes tú tener abiertas las oficinas en horario de mañana y de tarde para aquellos ciudadanos que tenemos suficientes oficinas de la Seguridad Social en Canarias, más que suficientes. Claro. Lo que pasa es que tienes que abrirla en un horario amplio para poder atender todas estas situaciones, estas personas, ¿no?
Candelaria Delgado, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. Candelaria, te agradezco muchísimo la claridad con la que nos lo ha explicado. De verdad, muchas gracias.
Gracias a ti.
Un saludo. Hasta luego. Candelaria. Bueno, espeluznante. Así califica la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales la solución propuesta para este asunto. Y mientras, ustedes sufriendo las consecuencias, no solo los que tienen que ir a por la prestación del ingreso mínimo vital, sino para cualquier gestión que tengamos que hacer, que es un caos, en las oficinas de la Seguridad Social. 11:35, Radio en Directo, aquí en la mañana de COPE Tenerife.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
En Motor 7 Islas. Polígono Industrial San Jerónimo La Orotava. Polígono El Mayorazgo Santa Cruz y en los Llanos de Aridane, La Palma.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Por fin, la Maison du Fromage tiene su gastrobar. Ven a descubrir un concepto único para compartir momentos mágicos. Desayunos, almuerzos, cenas, disfruta de sus selectos vinos, champaña, quesos franceses, fondue de queso, de carne, de pescado y mucho más. Ven a visitarnos de 7 a 22 horas.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Atención a los Financial de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:38, sobre este tema que estábamos hablando, hay algunos mensajes por aquí. Dice un oyente, dice, todavía estoy esperando por la carta de Hacienda con mi número de PIN para acceder a rellenar el formulario ayuda de 200 euros por la crisis energética. Y estamos a 19 de octubre. Ah, espera, que la solicitud tenía fecha de caducidad 30 de septiembre, dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice por aquí, buenos días Guillermo, son los funcionarios, sobre todo los de la Seguridad Social, son los únicos que están en situación de riesgo de COVID. Para ir al súper no pido cita previa, ni para la farmacia, ni para comprar ropa, ni para hacer vida normal, solo para los funcionarios. ¿Hasta cuándo les tenemos que seguir pagando con nuestros impuestos lo que nos hace la vida imposible? Dice otro oyente que nos dice por aquí, dice, buenos días, Guillermo, yo tuve que hacer una gestión ante la Seguridad Social y no veas, el tema era para mi madre y si no se lo hago yo, desde luego mi madre nunca hubiera recibido lo que se merecía. Dice por aquí un oyente. Dice otro oyente, dice, jaja, funcionarios en guagua y el presidente en Falcon. Dice por aquí otro oyente. Bueno, opiniones para todos los... aquí aprovechamos cualquiera para meter caña. En fin, 11:39. Me pongo serio. Hoy es el Día Mundial, ya saben, la lucha contra el cáncer de mama, un día señalado y en el que siempre es bueno, yo creo, que recordar y concienciarnos de la importancia de la detección precoz, de la prevención en esta enfermedad que, como decíamos, se calcula que afecta a una de cada 8 mujeres a lo largo de su vida. Y da otro dato que a mí me llama la atención también, ¿no? Que es que en los últimos 10 años ha crecido en España la prevalencia, la incidencia de esta enfermedad en un 12%. De todo esto quiero hablar con el doctor Pepe Cortel, que es coordinador del área de mama del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Además, hemos hablado con usted ya en alguna ocasión y recuerdo que siempre nos lo explica perfectamente. Así que le agradezco que haya hecho un huequito hoy para estar con nosotros.
Sí, por supuesto, claro que sí.
En un día como hoy, doctor Cortel, ¿cuál debe ser el mensaje principal que debemos trasladar a la población?
Pues yo creo que tiene que ser un mensaje esperanzador. Es decir, aunque es cierto todo lo que estaba diciendo antes, la prevalencia del cáncer de mama es creciente y los datos así lo demuestran. Cada año parece que hay más, además, precisamente en poblaciones pues fuera del periodo de la población en la cual la incidencia es mayor, sobre todo en mujeres jóvenes por debajo de 50 años. Entonces yo creo que hay que tener un mensaje de esperanza. Gracias precisamente a esa campaña y a esa labor un poco preventiva, se puede perfectamente, y además de los tratamientos como las quimioterapias no adyuvantes, etcétera, estamos consiguiendo muchas veces revertir cánceres de gran tamaño y poder convertir en cirugías de no radicales, cánceres que en un principio hace tan solo 15 años hubieran hecho una cirugía radical. Yo creo que aunque el cáncer de mama sigue siendo una bestia parda, ¿no?, para las mujeres, y creo que es así porque es una afecta literalmente a su vida de una forma muy grave, creo que hoy por hoy podemos decir que vamos caminando en ese sentido como hacia una cirugía cada vez menos mutilante y con mejores expectativas de vida.
Eso es muy importante. A mí es que me llamaba el dato este del 12% los últimos 10 años de incremento, porque, claro, yo decía, bueno, pero no sabemos cada vez más del cáncer. La población ha dejado de fumar en mayor medida, bebe un poquito menos, tiene menos hábitos sedentarios de vida. Es decir, yo creo que ya todo eso es una formación, una conocimiento, ¿no?, que tenemos gran parte de la ciudadanía. Entonces, por eso me llamaba que a pesar de eso se incrementen los casos de cáncer, ¿no?
Sí, es que vemos que tampoco hay una relación muy directa. Evidentemente que el no fumar o el hacer una dieta saludable es indudablemente bueno, no solo para el cáncer, sino en general. Pero estamos viendo muchos casos de cáncer de mama en mujeres relativamente jóvenes que son mujeres deportistas, mujeres que no fuman, mujeres que no tienen unos hábitos de vida complicados. Creo que en la incidencia del cáncer de mama yo creo que hay una cosa que es fundamental y es un poco el tipo de vida que llevamos, esta vida estresada. Típica de las sociedades un poco occidentales, hace que en Occidente sea precisamente donde mayor es el número de incidencia de cáncer de mama. Yo creo que no hay que como si dijéramos, alarmar un poco a las pacientes, ¿no? Alarmarlas en el sentido de decir, bueno, es que tú, si no fumas y si tú haces vida saludable, no vas a tener un cáncer de mama. Después tienen un cáncer de mama, mujeres así perfectamente con sus hábitos de vida y la gente pues se desespera. No, los cánceres de mama desgraciadamente es un cáncer habitual, es el cáncer más frecuente en la mujer, tenemos cada vez más, pero también es cierto, y así ese es el mensaje que yo quería transmitir hoy, aunque tengamos muchos, también curamos prácticamente a la gran mayoría. Es muy raro hoy por hoy ver cánceres de mama que no podamos revertirlos, aún en casos avanzados o tumores grandes, tumores muy afectados. Entonces, esa es la ventaja, porque yo creo que sigue teniendo la palabra cáncer aún esa vertiente casi terminal, ¿no? Si tengo un cáncer, me voy a morir. Y esa historia en el cáncer de mama no es verdad. Es decir, yo creo que en el cáncer de mama hoy por hoy, los medios como para poder conseguir, como estamos consiguiendo aquí, supervivencias muy altas a largo plazo.
Ese es el gran mensaje, que hemos avanzado mucho en los tratamientos y que hemos logrado bajar mucho esa tasa de mortalidad.
Exacto, porque es que eso no se sabe. La gente, cuando hablan de la quimioterapia, piensan que es ya un tratamiento que se da terminal, por ejemplo, cuando ya no hay nada que hacer. No, no, hoy por hoy, y eso es otro dato que tenemos nosotros aquí en la Candelaria, que tenemos uno de los índices más grandes de cáncer de mama y uno de los índices de éxito mayores, que eso también tampoco se sabe, con respecto a los otros hospitales de España, ya no de Canarias. Entonces, quiero decir, la tasa de curación, y tendiendo curación pacientes que durante en los próximos años no van a tener más un cáncer y que van a sobrevivir sin ningún problema, está en unos niveles más que óptimos. O sea, bueno, es decir, en ese sentido yo creo que independientemente de no darle la importancia que tiene siempre un cáncer, yo creo que hoy por hoy, por lo menos en mi hospital, en el Hospital de la Candelaria, se está haciendo un esfuerzo no solo por nuestra parte, sino por todo el equipo multidisciplinario, tanto anatomopatólogos, radiólogos, médicos nucleares, oncólogos, cirujanos como nosotros, los cirujanos plásticos, para conseguir que el cáncer de mama sea un mal recuerdo en muchas pacientes, que no sea, no les determine su futuro, su calidad de vida.
Con ese mensaje optimista me voy a quedar. Doctor Cortel, muchísimas gracias. Un saludo.
Nada, como siempre, a tu disposición.
Gracias, un abrazo, de verdad, gracias.
Un abrazo.
Bueno, a mí me interesa saber, lo comentaba al principio, si realmente las mujeres canarias responden a los programas de cribado, acuden a hacerse las mamografías. Puesto que hablar con Teresa Barata, que es médico coordinadora de los programas de cribado de cáncer del Servicio Canario de Salud. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Podemos decir que las mujeres canarias cumplen, son responsables en estos programas de cribado?
Sí, en general las mujeres solemos acudir y somos cumplidoras, ¿no? Estamos casi siempre por encima del 75% de participación. Hay zonas o áreas que responden mejor que otras. Es cierto que en las zonas más turísticas, donde la población a lo mejor se mueve más, ¿no? Sí. La participación baja un poquito, pero en general las mujeres, sobre todo las que acuden a una cita, van a acudir a la siguiente y a la tercera y a las otras siguientes por cerca de un 90%. Por lo tanto, la adherencia es alta. Cuando baja un poco es cuando invitamos a las zonas así que son la población no tiene domicilios fijos o estables, y además cuando los invitas por primera vez, ¿no? Las sí. de primera vez de 50 años, un poco menos, pero en general muy bien.
O sea, que en general es el 75% y las de sí. la primera vez baja un poquito, ¿o
baja
no?
Un poco, sí. Las de primera vez a lo mejor en un 60%, podemos decir.
Ya,
sí.
ya. Bueno, oye, un 40% de que no van sí. por primera vez, a lo mejor son muchas, ¿no?
Quiero decir. No, pero de todas formas no significa que no se las estén haciendo, ¿no? Sí. Hay mujeres que se las hacen por sus seguros privados, por sí. sus médicos privados, o por otros sistemas, ¿no? Entonces, no todas son de las que no acuden porque no se la quieren hacer o porque entienden que no es un problema, ¿no? Pero en general, las de primera vez son las que cuestan poco. Ahí es donde hay que hacer un poco, a lo mejor, el esfuerzo. ¿Sí?
Vale. ¿A partir de qué edad se citan las mujeres canarias para la primera mamografía, doctora?
Empezamos a citarlas a partir de los 50 años. A partir cuando cumplen los 50 años, reciben en su casa la cartita con la cita para la sí. invitación a acudir.
Lo pregunto porque he estado un poco intentando sí. informarme esta mañana y veo que hay opiniones contradictorias sobre el tema. Es decir, hay sí. opiniones que dicen que habría que adelantarla a 45, incluso a 40, y hay otras opiniones sí. que dicen que eso no serviría de nada. Es decir, ¿dónde está un poco el término medio?
Sí, hay controversia en ese sentido, ¿no? Ahora mismo, donde está demostrado el beneficio de las mamografías para disminuir, para mejorar la supervivencia del cáncer de mama, disminuir la mortalidad, es en el grupo de 50-69. Ahí está claramente demostrado. Y es el grupo a las que estamos invitando y a las que tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Porque sabemos que estas mujeres, en este grupo de edad, el beneficio es muy alto. En los otros grupos de edad, incluso por encima de los 70 hasta los 75 años, se está viendo últimamente que también hay beneficio. Entonces, con las mejoras de los diagnósticos, de los tratamientos y el aumento de calidad de vida de las mujeres por encima de los 83, 85 años, creo que está ahora, sí. pues se cree que el aumento de seguir invitando a estas mujeres hasta los 75 años puede tener un beneficio, ¿no? Y por ahí van a ir los tiros, yo creo. Y luego está el grupo de 45, ¿verdad? De 45 no está demostrado el beneficio, pero entre 45 y 49 es donde está la duda, ¿no? Y ahora mismo ahí se está valorando y se está viendo, y los grupos europeos van un poco en el sentido de que posiblemente dentro de unos cuantos años se decida bajar la edad del programa, pero tienes que demostrar que realmente el beneficio supera al riesgo de participar en el programa, y que si realmente te estamos haciendo mamografías cada año o cada dos años es para conseguir el diagnóstico precoz y para conseguir disminuir la mortalidad. Y si eso no se consigue, al final generamos el efecto contrario. Por lo tanto, ese es el problema, ¿no?
Bueno. El mensaje que quedo hoy, por lo menos, es que, por favor, que todas las mujeres que sean convocados, que vayan, que se hagan la mamografía, que participen en los programas de cribado, que es algo que siempre decimos también con el cáncer colorrectal, que yo creo que ahí hay mucha gente más que no está tan concienciada como con el cáncer de mama. Pero bueno, ese es el mensaje que queremos lanzar en un día como el de hoy. Doctora Teresa Barata, médico coordinadora de los programas de cribado de cáncer del Servicio Canario de Salud. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego. Nos quedan 11 minutos para las 12. Vamos a nuestro tiempo de análisis de los miércoles.
Examíname, mézclate conmigo, que va con mi dama, tendrás abrigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tiempo de análisis que compartimos de momento. Estamos intentando localizar a Maribel Oñate con Teresa Cruz. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Que como siempre recuerdo, pues ha sido consejera de Sanidad y ha habido en primera persona todo esto que estamos hablando hoy del cáncer de mama. Un día siempre especial en el que los medios de comunicación tenemos la piedra en nuestro tejado de transmitir estos mensajes a la población, Teresa.
Y cómo cala. De verdad, yo como mujer les estoy muy agradecida porque hay mujeres aún que no son conscientes hasta que escuchan los beneficios que tienen de hacerse los cribados previos para prevenir el cáncer.
Gestión, gestión y gestión. Te lo digo porque cuando hablamos de tiempos de espera, ya esto lo tocamos hace un mes, desde Amate nos decían que había que esperar más de dos meses, que eso duplicaba el tiempo. Después nos matizaron desde por ejemplo, desde el Hospital La Candelaria, que los dos meses son desde que está la prueba diagnóstica, digamos, hasta que se hace una cirugía. Pero ¿hasta qué punto es difícil, tú que has estado dentro y conoces desde dentro la situación, realmente mejorar esos tiempos? Teresa, ¿es posible o no?
A ver, yo me fui y espero que eso siga así, con que estos casos no tenían, no entraban en lista de espera. En casos de oncología no hay lista de espera. Se atienden inmediatamente. Es cierto que cuando te detectan pues algún bulto en un pecho, pues tienen una serie de pruebas previas y antes de hacerse la intervención hay una serie de pruebas previas, y evidentemente ahí puede ser que efectivamente transcurran dos meses perfectamente desde que se hace la primera prueba hasta que se hace la intervención. ¿Qué hay que disminuir esos tiempos? Pues probablemente, y es ahí donde hay que invertir en cabeza, recursos, organizarlos de tal manera que una vez que se detecten las intervenciones quirúrgicas y las pruebas diagnósticas se realicen lo antes posible.
Está claro.
Y ahí que hay que hacer esfuerzo. Yo escuchaba antes la doctora en el sentido de que no está demostrado aún los beneficios y demás. Yo quiero poner sobre la mesa, porque es que es algo que me decían las mujeres cuando se le detectaba un cáncer en la franja entre 40 y 45 años, que cada vez es más frecuente. Entonces, esas mujeres cuando van a la privada, en vía privada, todos los años le hacen de manera alternativa una mamografía, una ecografía, desde los 40 años. ¿Qué es lo que pasa? Que en la privada no están atendiendo a esos patrones.
Es que por eso te digo, a mí cuando empezamos aquí en la sanidad pública a los 50 años, no es un poco tarde, nada, un poco tardía. He estado intentando buscar esta mañana información, pero realmente es que veo opiniones contradictorias. O sea, veo opiniones a favor de adelantarlo a 45 o 40 y opiniones contrarias que dicen que no se gana nada con eso. Pero
Y esa perversión diciendo que efectivamente la privada hace caja con el tema de las pruebas diagnósticas, pero es que detrás de quien solicita esa prueba en diagnóstica hay un facultativo. Y yo creo, estoy convencida que ese facultativo no pide esa prueba, y sigo diciendo lo mismo, de manera alternativa, mamografía, ecografía, un año mamografía, otra ecografía, si no está claro los beneficios que va a haber. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucho que avanzar todavía en la prevención del cáncer de mama y estudiar todos los años. No podemos vernos en el mismo punto de determinar si el cribado lo incrementamos de edad, porque está fantástico. En su momento se estableció de 50 a 69 años la supervivencia era muy inferior. Hoy estamos hablando de que se está alargando, afortunadamente, por nuestro estado de bienestar a nivel social, a sí. nivel sanitario. La edad la hemos avanzado de una manera significativa.
Pero entonces, si te he entendido, es decir, el hecho de no adelantar, pues en vez de 50 a 45, no sé, a 40, ¿es un tema científico o es un tema económico de recursos?
No, es que no lo sé. Yo hoy te pongo lo que me decían a mí, siendo incluso consejera de Sanidad,
sí.
como usted está diciendo. Que el cribado es a partir de los 50 años, porque científicamente está demostrado los beneficios en la franja entre 50 y 69 años, y estas mujeres me planteaban que habían pasado un cáncer en el periodo de 40 a 45 años, 40 a 49, y que les gustaría que se rebajara el cribado, y que ellas iban a la privada y que les hacía de manera alternativa una mamografía y una ecografía. Y yo estoy poniendo sobre la mesa esos hechos de esos facultativos que en la privada piden esas pruebas. Creo que lo tiene que sostener el mismo rigor que en la pública.
Claro.
Por lo tanto, parto de la base de que esa ginecóloga, ese ginecólogo que pide esas pruebas, no va a poner en peligro la vida de las mujeres que van a sus consultas, porque al final el que una mujer vaya a la privada para hacerse revisiones es precisamente muchas veces porque la pública no se las ofrece en esa franja de edad.
Dame que saluda a Maribel Oñate, que ya la hemos localizado. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí estamos hablando del cáncer de mama en este Día Mundial del sí. Cáncer de Mama, y bueno, pues de mamografías, de la necesidad de hacérselas y de mensajes
sí,
positivos.
No, la verdad es que la gente joven está muy concienciada, porque todas hacen sus revisiones cuando les toca, anualmente, y es verdad que van a la privada porque muchas veces la pública tarda en darles la cita, ¿no? Yo entiendo como que es verdad que está bien seguida, que la profesionalidad del médico es como si fuera la pública, es decir, que tiene el mismo rigor, me refiero, y yo creo que hoy en día es un día para también un apoyo público, psicológico, a toda la gente que no se tiene que asustar, porque ya esto está muy controlado, ya esto tiene buenos pronósticos, porque al principio la palabra solamente ya te asustaba, ¿no?
Sí.
Y hay mucha gente que empieza con un pequeño bultito que luego a lo mejor no llega más, y que si se coge a tiempo, todo eso pues se puede evitar en futuro.
Fíjate que el jefe de área del Hospital La Candelaria nos acaba de decir que ya gran parte de los cánceres de mama se pueden curar, y ese es el mensaje que quiere lanzar un día como hoy, Maribel.
Claro, no, lo que además estaba diciendo Teresa es verdad, ¿no? Yo creo que tanto la privada está de apoyo un poco también, porque la pública estaría desbordada. Son muchas las mujeres en ciertas edades que necesitan estarse controlando. Tienen a veces herencia genética, tienen a veces tendencia a, y entonces es muy bueno que hagan unas revisiones siempre, porque la revisión te va a detectar en el inicio, y el inicio es la salvación. Entonces yo creo que se complementan ambas sanidades, ¿no? Tanto la privada como la pública. Es verdad que la privada te cuesta dinero, y que sería lo ideal que la pública, pues,
obviamente,
incluso con unos conciertos de pagos, bueno, hay vías seguros hoy en día y todo esto, ¿no?
Claro.
Pero es un mal que afortunadamente para las personas que nos estén escuchando y puedan estar angustiadas, hoy en día es ya una enfermedad curable. No es como antiguamente, que la palabra era como maldita.
Con ese mensaje nos vamos a quedar. Aquí tenemos que dejarlo por hoy. Teresa, Maribel, gracias a las dos.
Un
abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
Maricruz Domínguez, que nos vamos a ir al Canaima, ¿no?
Que nos vamos rapidísimamente, porque hoy tenemos un menú.
Mira,
el primero es potaje de berros y ensalada de cangrejos.
Bien.
maravilloso. Segundo, arroz con cerdo, que les queda hablando, y macarrones boloñesa. Y de postre, quesillo.
Pues mira, yo me voy a pedir el potaje de berro y los macarrones. Voy a pedir yo. Vamos con ganas, ¿vale?
Vamos con ganas. Venga, y después y después el quesillo a mí si no me ponen algo, le encuentro como un flan tonto. Pero bueno, quesillo.
Vale, quesillo.
Y luego la sugerencia del día. No, rancho, salpicón de atún, ensalada de habichuelas, Luego tienen croquetas, esas famosas croquetas que probamos el otro día, tú y yo. Croquetas de roquefort y espinacas que merecen un premio. El bacalao, la pata asada. De carne tenemos solomillo de cerdo y chuletas. Bueno, todo de una clase buenísima. Luego los menús venezolanos, que puedes pedir pabellón criollo, arepas, lo que quieras. Buenísimo. Y de pescado. Choco, calamares y cherne. Y de postre, tres leches, leches.
Y si estás en casita y eso que dices, ay, no tengo ganas de ir para allá, hasta allá, ¿cómo te
lo mandan? Te lo mandan perfectamente en un Falcon, no. Te lo mandan
en un globo.
En un globo.
El Falcon es Pedro Sánchez.
a Pedro sí se lo mandamos en un Falcon.
Siempre restaurante Canaima, claro que sí. Bueno, que llegamos a las 12 del mediodía y un par de mensajes que leo ahora después de las 12. Vamos al Boletín Nacional y seguimos con una hora de radio. Voy a estar en La Laguna, voy a estar en Santa Cruz. Tenemos cita con el doctor Muiño. No se lo pierdan, hombre, por Dios.